no se habría podido sentar en el banquillo rojiblanco el lunes. Está recuperado del coronavirus y puede ser de la partida el sábado a las 2 de la tarde en el choque liguero que tiene el Atlético frente al Granada. Durante estos días pues queda estar pendientes de los otros casos positivos, que los recordamos son Mario Hermoso, Tomás Lemar, Héctor Herrera, Joao Félix y Moussa Dembélé. Y te cuento también que si ayer se daba a conocer dónde se iba a jugar ese partido de Champions frente al Chelsea, pues ahora mismo nuestro compañero Sergio Fernández ha publicado en Marca, adelanta cuándo será el derbi del Atlético contra el Real Madrid. El derbi será el domingo 7 de marzo, se entiende, a las 4 y cuarto de la tarde en el Wanda Metropolitano. Todavía no es oficial, pero lo adelanta así nuestro compañero, como digo, Sergio Fernández. Tres días después, los de Simeone recibirán al Atlético en el partido aplazado por la nieve. Así que se le aprieta un poquito más el calendario al Atlético, que ha tenido un enero más o menos tranquilo al no tener Copa del Rey por haber quedado eliminado en las primeras de cambio. Pero como era de esperar, pues en febrero toca Champions, toca recuperar los partidos que tiene aplazados y se comprime, como digo, un poquito el calendario para Simeone y sus jugadores.
Recordemos que ahora mismo el Atlético, después del partido que abrochó el lunes, la jornada 22 de la Liga Santander, empatar a 2 con el Celta tras 8 victorias consecutivas, el Atlético tiene 5 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que es el Real Madrid, eso sí, con 2 partidos menos que los blancos. O sea que a ver, por entonces, para el 7 de marzo, a ver cuál es la renta, la diferencia que le saca el líder a sus perseguidores, porque se podría apretar un poquito más la clasificación o el Atleti podría poner, si cabe, un poquito más de tierra de por medio, porque todavía tiene 6 posibles puntos en la recámara, cuando recupere esos 2 partidos que tiene de menos respecto a Real Madrid y Barça, sus inmediatos perseguidores. Por lo demás, pensando en el Granada, en ese partido a partido, la próxima cita en Liga para el equipo de Simeone es el sábado en el Nuevo Los Cármenes, ¿no?
Eso es, esa es la siguiente cita liguera que tiene el Atlético después de haber jugado el lunes contra el Vigo, contra el Celta de Vigo, en un partido que terminó 2-2, que se les escaparon los 3 puntos al Atlético en los tramos finales, en los últimos minutos de partido. Así que desde ayer ya preparando ese choque liguero frente al Granada, sábado a las 2 de la tarde. Hoy el equipo también se ha ejercitado en la mañana de hoy. Mañana también toca entrenarse y hablará Simeone en rueda de prensa para analizar ese partido, cómo está siendo la recuperación de los casos positivos y lo que viene, que ya contamos que se aprieta el calendario y son platos fuertes lo que tiene el Atlético por delante.
Sin duda, gracias Ainhoa.
A ti, Rafa.
1:32, 12:32 en Canarias. Atléticos que me escucháis, seguro que estáis tranquilos. No confiados, porque no hay que tener confianzas, ¿no? Uno dice, no, al Atleti le va a poder la presión. Si siguen recortándole o le recortan más puntos los perseguidores, Madrid y Barça, el Atleti se va a acabar cayendo con todo el equipo. No lo creo, lo dudo. Yo creo que el Atleti va a seguir con paso firme defendiendo esa primera plaza. Estoy convencido, ¿no? Porque solo ha perdido un partido, lo que llamamos de Liga, este Atlético del Cholo. Y el otro día empató, después de 8 victorias seguidas, empató ante el Celta, y el Celta marcando con Ferreira en ese minuto 87 fue, ¿no? O sea, in extremis, vamos, que el partido lo tenía con el doblete de Luis Suárez del Pichichi, de la Liga, lo tenía más o menos amarrado. Al final se dejó 2 puntos y no sé si ha amenizado o animado, ¿no?, lo que pueda ser el rush final del campeonato, a la espera de noticia de Sergio Fernández Olmedilla en Marca, inspector Olmedilla, a la espera de ese derbi, ese duelo Atlético Madrid-Real Madrid, que será, no es oficial todavía, lo adelanta nuestro compañero en Marca, el 7 de marzo a las 4 y cuarto de la tarde. 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Y el Real Madrid qué? Pues el Madrid, como dijo el otro día Zidane, tras ganar su partido de Liga, lo que dijo Zidane es que a lo suyo, ¿no? Pablo Parra, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Después de ganar en Valdebebas, el último choque liguero, después de encadenar esas 2 victorias, dijo el técnico francés que ellos a lo suyo, que no miraban diferencias con el Atlético, que lo que quieren es entonarse, ¿no? Y pese a la baja, pues recuperar un poquito las sensaciones en algún momento perdidas.
Pues sí, desde luego que sí. Es que ahora mismo no se puede aferrar a otra cosa al Real Madrid. Lo único que puede hacer es intentar de alguna manera ir recortando puntos al Atlético de Madrid, que en el único momento que ha demostrado algo de flaqueza fue precisamente contra los blancos y el otro día contra el Celta. Así que a intentar seguir recortando puntos, a buscar el camino más corto hacia el título. Habrá que ver si es la Liga o la Champions y sobre todo también, Rafa, a intentar recuperar efectivos. Hoy, por ejemplo, tanto Marcelo como Odriozola como Eder Militao se han ejercitado al margen de sus compañeros, así que vamos a ver qué futbolistas recupera Zinedine Zidane de cara al partido del próximo domingo a las 4 y cuarto, porque desde luego que va a tener que seguir tirando de los canteranos del Real Madrid, que de hecho no le han dado mal rendimiento en lo que ha tenido que tirar de ellos.
Sin duda, no le salió nada mal, ¿no? Después de ganar en el Alcoraz, de acabar con ese dibujo de tres centrales, un poco obligado por las circunstancias, repitió también obligado por las circunstancias ante el Getafe en ese partido que el martes se recuperó de la primera jornada de Liga. Victoria 2-0 ante el equipo azulón, ahora estaremos con la situación de Bordalás en el Geta, pero no le fue mal, ¿no? Con Arribas, con Chus, dándole minutos a estos dos canteranos e incluso la titularidad a Marvin, ¿no? Una de las sensaciones de la cantera del equipo que entrena Raúl González Blanco.
Sí, a Marvin, un jugador, Rafa, que tiene un recorrido tremendo. Fíjate que yo creo que para que en el club, para que en el Real Madrid triunfe un canterano tienen que darse muchas circunstancias, pero una de ellas primero es que a la gente del club, la gente que sigue la cantera, le dé la sensación de que puedes conseguirlo, si no es prácticamente imposible, ¿no? Es verdad que pues luego hay muchas circunstancias, Dios no lo quiera, pero puede haber una lesión de algún jugador, puede haber una recuperación, por ejemplo, yo creo que Miguel Gutiérrez, futbolista del Real Madrid Castilla, también es un futbolista destinado a tener más minutos que ninguno en el primer equipo, pero las bajas han sido en el lateral derecho y no en el izquierdo, entonces hay muchas circunstancias, pero son nombres que suenan y mucho, y hay gente, Rafa, que compara esta jornada de canteranos con las grandes últimas del Real Madrid, que podemos contar con los dedos de una mano, que fueron la Quinta del Buitre ya por los años 80-90, la jornada en la que salieron, entre otros futbolistas, Raúl González Blanco, José María Gutiérrez Guti y también Álvaro Benito, que pese a su lesión yo creo que era uno de los grandes talentos de la fábrica, la de López Caro, en la que pues había jugadores como Diego López e incluso Roberto Soldado, y la de Alberto Toril, que también fue capaz de jugar en segunda división, entre otros con Gessé y con Morata. Así que a ese nivel tienen en el club en consideración a esta generación de jugadores que no en vano ya ha ganado la UEFA Youth League y que está demostrando que está capacitada para entrar en la rotación de Zidane.
El próximo compromiso para el Real Madrid es el domingo a las 4 y cuarto frente al Valencia, otra vez en Valdebebas, ¿no? Al recuperar el martes ese partido de la primera jornada que tocaba en casa ante el Getafe, pues se encuentra con dos partidos seguidos en casa. No sé muy bien si hoy en día eso es una ventaja, ¿no? Al no haber público, lo único sí, que tengas desplazamiento y demás.
De hecho, Rafa, fíjate la estadística, el Real Madrid lleva 25 puntos fuera, es el mejor visitante de la Liga y lleva solo 18 en casa, o 21 creo que son con el partido que sumó el otro día contra el Getafe. Es el sexto mejor local de la Liga y el mejor visitante. Es decir, que yo creo que eso deja las claras que el Real Madrid en los últimos años, Rafa, es una realidad que se ha dejado muchos títulos en casa. Por ponerte un ejemplo, el año en el que Solari estaba en el banquillo, la eliminatoria desde el Camp Nou vino con ventaja para el Real Madrid en Copa 1-1 y el equipo cayó en casa, y la eliminatoria desde el Amsterdam Arena vino con ventaja desde allí y volvió a caer en casa. El año pasado, ¿dónde pierde el Madrid gran parte de sus opciones de llegar lejos en las copas? Con la Real Sociedad lo hace en el Bernabéu, y con el Manchester City también lo hace en su casa, al igual que había perdido también otros partidos de Champions, véase por ejemplo el choque contra el Brujas. Así que es un debe que tiene el Real Madrid, esa mística del Estadio Santiago Bernabéu, pues da la sensación de que se ha perdido, ya no sea con o sin público, pero sí es verdad que el debe del equipo, por ejemplo, Rafa, que es verdad que puedes achacar, ¿no? El haber perdido contra, o el haber empatado, mejor dicho, contra Osasuna, el haber empatado contra el Elche, pero la realidad es que tú no puedes aspirar a ganar la Liga cuando en casa ya te has dejado 3 puntos contra el Deportivo Alavés, 3 puntos contra el Cádiz, 3 puntos contra el Levante, un total de 9, y en Champions te has complicado la vida porque también te has dejado puntos, entre otros, contra el Shakhtar en casa. Con lo cual, pues en esa tesitura, y yo estoy contigo, creo que ahora mismo para el Real Madrid, en absoluto, ser local es algo que le favorezca.
Y va a ser local ante la Atalanta en los octavos de final de la Liga de Campeones. Ojito con el equipo italiano que ayer se clasificó para la final de la Copa, con 2 pes. O sea que se tiene que atar bien los machos el Real Madrid, que puede pensar, bueno, encima, al contrario que en las últimas Champions ganadas, hemos pasado octavos como primeros de grupo, y nos toca la Atalanta, que no es un rival en principio con mucha entidad. Ojito con el equipo italiano, y si no, que se lo digan al Valencia el destrozo que le hizo la temporada pasada, fue, ¿no? Que esto va muy rápido. Parrita, del asunto Benzema, ahora pido una opinión porque es portada hoy en Marca. El asunto de las renovaciones en el Real Madrid, no sé qué narices está pasando con ellas. Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
Porque corriendo, ha acabado el partido de Rafa Nadal en Melbourne. Victoria para el de Manacor, J.L. Escarabajano.
Sí, señor, y sin demasiado desgaste, algo menos de 2 horas, 6-1, 6-4 y 6-2 para Rafa Nadal ante Michael Mo. Así que ya avanza a tercera ronda. Se va a ver las caras ante el ganador del Norri Safiulin, que todavía se está disputando porque se tuvo que aplazar por la lluvia y se ha retomado en una pista cubierta ya. Así que todavía no conoce a Rafa Nadal su rival, pero ya está en tercera ronda. Vamos a ver qué dice después del partido, si las sensaciones de la espalda han sido mejor y qué piensa también de lo que ha pasado con esa espontánea de la grada.
Está hablando ahora mismo en Eurosport, a pie de pista, vaya, vamos a escuchar el de Manacor.
So you need to be ready for accept both things.
He visto vídeos en YouTube. Claro, nunca se había enfrentado a él, no es un tenista conocido, de los más conocidos, Michael Mo.
Makes you feel any better. I know you're a young man. I played with Michael's father, so I can be upset that I'm getting on.
You're back. Está explicando que él jugó contra el padre de Michael.
Harder, I think. When you sit on the side of the court and watch, occasionally you hit your backhand harder than you used to. I think.
¿La estás pegando muy fuerte al revés?
I don't know. Hopefully yes.
Ojalá que sí.
I don't know. I think I have been improving my backhand during all my career. Of course. When I was younger, I was able to run everywhere. Now I need to have better shots, and the backhand is an important shot for me. You know, when I'm playing well, the backhand, then the court opens better for me, because normally I can produce angles with the forehand, but when my backhand is working, then normally I am able to play much better.
Okay. Puedo jugar mejor cuando abro bien ángulos con mi revés. He jugado mucho al revés durante mi carrera. Le estaba preguntando.
Le pregunta por la señora.
Honestly, I don't want to know.
No quiero saber por qué.
Honestamente, no quiero saber lo que me decía esta mujer que ha hecho que se parara el partido.
Sí, sí, que le ha hecho una peineta. Benito.
Ha sido la imagen. Diría yo que un poquito desagradable de la jornada.
Well done. Congratulations, mate. And I promise you, every time now I speak to you, I'm going to say, long may you play. Well done, Rafa. Thank you.
Bien hecho. Bueno, las palabras de Rafa después de todo.
Rafa Nadal, en directo, después del partido. Escuchábamos a Álvaro Nieto, nuestro compañero, ya les correcta sonido de Eurosport. Pero, JL, que pase el siguiente, ¿no? Como se suele decir, en este Abierto de Australia para el hombre que aspira a su título número 21 de Grand Slam.
Sí, y bien dicho lo de que pase el siguiente, porque ahora mismo acaba de ganar Cameron Norrie su partido, así que el británico es el siguiente rival de Rafa Nadal, número 69 del mundo. Es el rival de Rafa en la tercera ronda. Yo creo que poco a poco va cogiendo mejores sensaciones. Se le veía contento ahora, riéndose, hablando sobre lo que ha pasado con esa aficionada. Y yo creo que la cara de Rafa Nadal, poco a poco, según pasan los días, es bastante mejor que la de hace unos días antes de empezar con esas molestias en la espalda.
Le ha faltado decir gracias a JL por haber bajado en un momento dado de la cabina hasta la grada para poner orden. Gracias, Escarabajano. Yo te lo digo, un abrazo. 1:43, 12:43 en Canarias. Voy a buscar una opinión.
La firma.
No corren, no corren en el Real Madrid con el tema de las renovaciones. Ulises Sánchez Flor, compi del Confidencial. Hola, Uli, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Hoy es portada de Marca. Benzema se lo piensa. Acaba contrato en 2022. El jugador quiere esperar a ver su nivel para renovar o no. El Real Madrid apuesta por su continuidad, pero Benzema, Varane y luego las más mediáticas, sobre todo la de Sergio Ramos, pero la de Lucas Vázquez, ¿no? En el caso de Varane y Benzema, se lo están pensando. Lucas Vázquez y Sergio Ramos, de momento, al parecer, no han aceptado la primera oferta de renovación que les ha planteado el club, ¿no?
Sí, estaba el tema de los contratos del Real Madrid bastante caliente, ¿no? Bueno, yo en el caso de Benzema, Rafa, creo que es un jugador que está muy agradecido a Florentino Pérez, evidentemente también a Zidane, pero es un caso muy especial dentro del Real Madrid por todo lo que le ha apoyado el presidente del Real Madrid en los peores momentos. Hablamos del caso Valbuena, con ese juicio sin resolver por la extorsión con ese vídeo de contenido sexual que le apartó de la selección francesa. Si nos remontamos a los inicios de Benzema, fue Florentino Pérez el que fue a buscarle a su domicilio ayer en Francia, y es una de las debilidades del presidente. Y luego Benzema es un jugador que está en uno de sus mejores momentos, ¿no?, como profesional, pese a que tenga 32 años, o creo, ¿no? Entonces, yo creo que con Benzema y Florentino el acuerdo es más sencillo que el de, fíjate lo que te voy a decir, que el de Florentino y Sergio Ramos, ¿no? Yo creo que se van a entender mejor, o se entienden mejor, Florentino y Benzema, que incluso Florentino y Sergio Ramos. Así que Benzema, pues no creo que sea un caso que provoque mucha tensión o que provoque mucho nervios o preocupación dentro del Real Madrid, porque bueno, son dos partes que tienen fácil comunicación y se entienden, y sobre todo, como te vuelvo a insistir, ese agradecimiento que tiene el jugador francés al presidente del Real Madrid. Bueno, Aram, vamos a ver, es un jugador también que lleva muchos años en el Real Madrid y que en algunos momentos de su tiempo, de hace un par de años, sí que estaba cotizado, ¿no? Sobre todo cuando se proclamó campeón del mundo con Francia, ¿no? Es un jugador que en Inglaterra tenía muy buen mercado, pero que, bueno, la situación del mercado hoy en día también está muy perjudicada y muy alterada por esta crisis y esta disminución de ingresos que provoca el coronavirus. Y la planificación del Real Madrid hay que resolverla en función de lo que suceda con Sergio Ramos. Si no sigue finalmente en el Real Madrid, pues Varane se hace todavía más imprescindible dentro del club, ¿no? Y también está en uno de sus mejores momentos y de madurez futbolística. Así que vamos a ver lo que pasa, pero vamos, si me preguntas sobre todo por Benzema, yo creo que es algo que dentro del Madrid no hay ninguna preocupación.
¿Renovaciones en el Real Madrid aparte? Sembrando como sembramos la participación de los siguientes, y esto es un aperitivo de luego el corrillo, vamos a hablar de la resaca de ese 2-0, de esa victoria del Sevilla en la ida de las semifinales de Copa ante el Barça. El Barcelona que se queja amargamente de ese penalti para Koeman, no señalado por Mateo Laoz, señalado fuera del área de Suso sobre Jordi Alba, convertido en falta fuera del área por el árbitro valenciano. ¿Crees que el Barça tiene chance en la vuelta? En principio sí, ¿no? Pero ojito a este Sevilla, muy, muy, muy serio en la Copa durante todo el torneo, ¿eh?
Sí, tiene la eliminatoria muy complicada, ¿eh? Porque sobre todo es que el Barça, antes de que llegue ese partido, a ver cómo sale del encuentro con el Paris Saint-Germain, sí. Porque va a ser muy... Claro, va a ser muy, muy significativo.
Por cierto, ahora le preguntaré a David Fer, porque alarma Neymar, se retiró lesionado, sí. De la Copa con el PSG a 6 días de medirse al Barça, decía Suli.
Sí, no, yo lo que tengo claro es una cosa, al margen de que el Barcelona pueda hacer 2 goles en cualquier partido y llevar esa eliminatoria en el Camp Nou a la prórroga, pues sí, es posible, claro que es posible. Ahora, pensar que al Sevilla le puedes hacer ocasiones de gol y goles con facilidad no lo veo, porque mira, lleva 8 partidos consecutivos el Sevilla de Lopetegui ganando y creo que son 6 dejando la portería a cero. O sea, Lopetegui ha construido un bloque bastante sólido, bastante... ayer se vio, ¿no? Que es casi imposible, ¿no? Crearle ocasiones de peligro claras. Luego está Bono en un estado de gracia, ese portero extraordinario,
y
¿no?
Koundé, es un espectáculo.
Sí, claro, y Koundé, Diego Carlos, tiene un triángulo ahí que forman Koundé, Diego Carlos y Fernando, un triángulo de seguridad rocoso, sólido, consistente. Es un equipo difícil de hacerle gol, y luego es un equipo que tiene bazas para hacer gol, o sea, al contraataque, a balón parado. Es un equipo muy, 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 muy bien armado, sabe a lo que juega, que trabajan todos juntos, defienden y atacan. Ayer lo vimos, defienden y atacan, es que ataca Koundé y se incorpora al ataque. Es que si se tienen que replegar, se juntan y son ordenados y tienen intensidad y agresividad, concentración. A ver, ahora mismo, si el partido se tuviera, Rafa, que disputar la semana que viene, la vuelta, yo no vería nada claro que el Barcelona pudiera eliminar al Sevilla. De aquí a 3 semanas, me parece, a ver cómo están las cosas, pero aún así, hacerle 2 goles hoy en día al Sevilla, o que no te haga ninguno, es difícil, ¿eh? Veo un pronóstico bastante claro para el equipo de Lopetegui.
Uli, gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, a todos.
Hola. La opinión del compañero del Confidencial, que puede suscribir o no, que puede rebatir o reafirmar con tu opinión, con tu propia forma de entender los asuntos de actualidad, enviándonos una nota de audio al 628-2690-92.
La firma.
Hemos repasado la actualidad del Atlético Madrid, del líder del Real Madrid, que es el segundo clasificado. Hay que irse a la posición número 13 en la tabla para encontrarte al Getafe con 24 puntos. Está a 4 del descenso. Lleva una mala racha el equipo azulón y el Getafe que está pensando en olvidar todo lo que le ha sucedido al equipo después de ese 3-0 del pasado sábado en el Pizjuán, la lesión que le provocó Jenea Ocampos, el rifirrafe entre Bordalás y Lopetegui, en fin, han sido muchas cosas. Después el martes la derrota en el derbi, el pasado martes frente al Real Madrid en Valdebebas, el Getafe tiene que focalizar ya a la Real Sociedad, su próximo rival, en el Coliseum el domingo a las 2 de la tarde, ¿verdad? Juan Carlos Cerrada, última hora Barcelona. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos.
¿Qué
tardes.
Tal, Sauki? Pues nueva sesión de entrenamiento preparando el importante duelo del próximo fin de semana frente a la Real Sociedad. Un Bordalás que ya sabemos que sí que podrá estar en el banquillo, pero que no podrá contar con Jené en el centro de la zaga. Vamos a ver cómo recompone. Posiblemente veamos un once parecido, sobre todo en defensa, al que vimos en Valdebebas frente al Real Madrid. Habrá que ver también si vuelve a ese 4-2-3-1, si sigue con ese 4-4-2. Estaremos muy atentos porque a día de hoy parece la principal duda del técnico alicantino, y sobre todo viendo que Cucho, cuando ha estado disponible, siempre ha sido titular en el cuadro azulón. Así que un 4-2-3-1 con poco gol que está teniendo el colombiano, parece complicado que podamos ver quizá ese esquema. Pero como digo, estaremos atentos, sobre todo también mañana, a la rueda de prensa del alicantino, que hablará y nos comentará seguramente pues las ideas que tiene en su cabeza para el partido frente a la Real Sociedad.
Gracias, Juancar. Por cierto, si alguno vio que Bordalás cumplió el partido de sanción que le puso a competición después de su expulsión en el Pizjuán el mismo martes, y que Lopetegui ayer sí que se sentó en el banquillo de Pizjuán para recibir al Barça, la explicación es que la sanción se cumple en la misma competición. Es decir, si es un partido de sanción, se cumple en la misma competición. Si el partido fue de Liga, pues Bordalás no se pudo sentar ante el Real Madrid, y Lopetegui, como era Copa, sí que pudo ocupar su banquillo en el Sánchez Pizjuán. Esa es la explicación. Voy a tratar de buscar explicaciones a la situación en torno al míster azulón, a Bordalás. Voy a recordar lo que dijo en Movistar Plus después de la derrota del martes ante el Real Madrid, y cómo aclaró un poco, matizó sus palabras un poquito más tarde de esas declaraciones en el partidazo de Copa y Radio Marca.
Quizá esperábamos un poquito más de apoyo, ¿no?, por parte de más gente, de nuestro propio club, y de defender al chico, ¿no?, y defender al equipo, porque llevamos varios años con una trayectoria impecable. Y bueno, estas cosas ocurren en fútbol. A veces, después de 4 años exitosos, pues llega un mal año como es este, y que tenemos que sufrir, que tenemos que ser conscientes de lo que somos, y le pasa a los grandes clubes, ¿no? Después de temporadas buenas, pues te llega una temporada menos buena. En este caso a nosotros pues nos está costando, pero bueno, queda temporada y trabajamos para mejorar.
Ángel Torres no, ni mucho menos. No, Ángel Torres bastante tiene el hombre, ¿no? Y que hace muchísimas cosas, que las hace francamente bien. Y no voy a ahora decir qué persona, ¿no? Yo echo de menos, por ejemplo, en esta polémica, pues Monchi defendió a su entrenador, aunque supiera que se había equivocado. Es lo lógico, ¿no? Y bueno, pues se ha echado de menos eso, simplemente. Si no te defiendes tú, ¿quién te va a defender?
A ver qué piensa el portavoz de la Federación de Peñas del Getafe, que me está escuchando, Fran Iborra. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes. ¿Cómo
tiene estáis? Razón Bordalás en levantar la voz y pedir que un poco el club le arrope en estas circunstancias de acoso?
Para mí sí, porque la última frase lo define a la perfección. Si no te defiendes tú, ¿quién lo va a hacer? Hay que arropar al jugador y al entrenador, que son los que al final representan al equipo y dan la cara jornada a jornada.
El problema es que me decía ayer Emilio Contreras, me decía, es que el Getafe es Ángel Torres. Sí, está Clemente Villaverde, que todavía no ha hablado y es director general del club, está Ángel Martín, el director deportivo, pero en el Getafe se hace lo que quiere Ángel Torres. Ángel Torres sería el que se convertiría, si quiere hacerlo y nunca lo ha hecho, en una ocasión aquí en Radio Marca se quejó de Estaba Fernández y nunca más ha pitado Estaba Fernández al Getafe. Sirvió eso del que no llora no mama, pero Ángel Torres sería el que, aunque diga Bordalás que no, el que entiendo yo tendría que salir a defender a su entrenador.
Bordalás dice muy acertadamente que Ángel Torres bastantes cosas hace porque bueno, hasta donde sabemos, y Bordalás lo sabrá más, asume muchísimas funciones y responsabilidades en el día a día del club. Entonces, yo por ahí sí que me creo a Bordalás de que se lo está diciendo a otro tipo de departamentos y otro tipo de gente. Porque sí que es verdad que hay cierta pasividad, digámoslo así, son algo inamovibles, son algo rígidos en ciertos aspectos. Y bueno, pues cuando, también lo comentó ayer Emilio, cuando Getafe es el equipo que más tarjetas le retira y más expulsiones le acaban perdonando después de haberse producido en el campo, solamente cuando expulsaron a Gené en Copa, a Andrés Valencia, por un error, porque no hizo falta, la falta la recibió él, solamente entonces el club sacó un comunicado de 2-3 líneas, más escueto imposible, diciendo que le habían retirado la cartulina y que con eso le daban la razón al recurso del equipo. Entonces sí que se echa de menos cierta defensa.
¿Y crees que son justas las críticas? No que haya recibido Bordalás en las últimas horas, sobre todo Gené por esa entrada de la que se siente arrepentido. Yo creo que llegó tarde sin más, no tenía el togolés mala intención de hacerle daño a un compañero de profesión como Lucas Ocampos, pero en general, Bordalás al final todas las temporadas acaba saltando porque son gotitas que colman el vaso de su paciencia por todos esos ataques a un Getafe del que se dice absolutamente de todo, como que juega con otro reglamento, ¿no? Cuando yo creo que es una capacidad de darle a sus equipos un punch y un plus de competitividad, que es lo que genera la envidia y la crítica en general, ¿no?
Claro, tú tienes un equipo y tienes que exprimirlo, tienes que sacarle el máximo jugo. Entonces, sí, se ha producido con ruedas de prensa de otros entrenadores o de otros jugadores, que han puesto en alerta y han puesto la noticia en pues, que si el Getafe juega al límite, en que si va al borde del reglamento, en que si era normal que esta entrada ocurriera, porque son muchas veces las que pasa. Pues, también lo dijo Emilio ayer, que le estuve escuchando. Nunca en estos 4 años había lesionado a nadie. Y cualquiera que haya ido al fútbol y que haya, ya no digo que haya jugado, cualquiera que vea las jornadas todos los fines de semana, cualquiera que vaya al estadio y haya escuchado gritos de jugadores en entradas, sabe que la acción de Gené es dura, es roja, pero es fortuita porque los dos van al balón. De hecho, hay tomas en las que se ve que Gené llega antes al balón, pero que después por la fuerza pues acaba desgraciadamente lesionando Campos. Pero si hubieran sido cuestión de segundos al revés, pues el pisotón hubiera sido al contrario y no se estaría armando este revuelo. No nos podemos poner en esa hipótesis porque ha sucedido al revés. Pero sí es cierto que es normal que Bordalás se vea un poco hastiado porque bueno, porque esta temporada que estamos, como dice el míster, algo peor, pues no se está hablando de esas cosas del Getafe y sin embargo cuando el otro día ocurre esto, pues se vuelve a sacar el tema a colación.
A ver si lo importante, que es que entre la pelotita, a ver si remonta el vuelo el Getafe, porque lleva 10 derrotas, 6 empates, 6 victorias, pero 10 derrotas, que es algo impropio de este Geta en 22 jornadas que llevamos disputadas. Fran Iborra, portavoz de la Federación de Peñas del Getafe, gracias como siempre, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Alcanzamos el ecuador de este programa, llegamos a las 2, la 1 en Canarias, escuchas Directo Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Todos los sábados a las 11 en Radio Marca tienes una cita con la salud y con nuestra mesa de expertos que me acompañaron con las mejores recomendaciones para cuidarte. Con Boticaria García.
Consejos, mitos y verdades. Tú pon la radio que ya me encargo yo de explicarte todo lo que necesites para que no te quede ninguna duda. Yo me pongo la bata de la salud y el chándal ya se lo pone Martín Chaqueta.
Todos a ponerse en forma sin excusas. Sea cual sea tu condición física, vamos a empezar juntos a entrenar en casa, en el gimnasio o al aire libre. Prepárate. Porque empezamos.
En Cuídate,
los sábados a las 11.
En Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa, en la madrugada del sábado al domingo. A partir de la 1, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca.
Pero es mejor estar contigo.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.